Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Auténtica Pelea entre Mexicanos y con un lleno en la arena T-Mobile de Las Vegas. Saúl "El Canelo" Álvarez defendió con éxito sus 4 títulos de peso supermediano al derrotar por decisión unánime a Jaime Munguía.
En la zona de ringside estaba David Benavides, quien retó al Canelo, y todo apunta que se podrán enfrentar próximamente, mientras que Oscar de la Hoya ya reconoció el triunfo del jalisciense.
El piloto tapatío Sergio Checo Pérez marcó el 4º mejor tiempo en la calificación para el Gran Premio de Miami y saldrá desde esa posición en la parrilla de largada de este domingo, la 6ª fecha de la temporada de Fórmula 1, en el Autódromo Internacional de Miami, a las 2 de la tarde, hora centro de México.
Por cierto que ayer se corrió la sprint y Checo fue tercero, por lo que nuevamente tuvo podio. Verstappen fue quien se llevó el primer lugar, seguido de Charles Leclerc de Ferrari.
En el primer juego de las semifinales de conferencia en el básquetbol de la NBA, los Timberwolves vencieron a los Nuggets por 106-99 para tomar ventaja de 1-0 en la serie de playoff.
En Grandes Ligas, el pelotero mexicano Luis "El Huicho" Urías conectó su 3er cuadrangular de la temporada en el triunfo de los Marineros 5-0 sobre Astros de Houston.
Los Charros de Jalisco perdieron este sábado ante los Algodoneros de Unión Laguna por paliza de 18 carreras por 9 para empatar la serie en el Estadio Panamericano de Zapopan.
El atleta jalisciense Israel Oropesa Vázquez resultó el triunfador el día de hoy en la edición 20 de la carrera internacional por la Eucaristía, que se celebró con salida y meta en el Templo del Expiatorio en Guadalajara. En las damas, el triunfo correspondió a Raquel Aguayo.
En fútbol, Real Madrid celebró ayer el título en la Liga de España luego de vencer 3-0 al Cádiz y se lleva su corona 36 en la historia, a 4 fechas para que termine la temporada, gracias a que el Girona goleó 4-2 al Barcelona.
Mientras tanto, el PSV Eindhoven se coronó campeón y obtuvo su título número 25 en la Liga de Países Bajos luego de que venció por 4-2 al Sparta de Rotterdam, en la que fue su victoria 28 de la temporada.
En la liga inglesa se juega la fecha 36 y el Manchester City sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón, con Erling Haaland como figura, pues marcó 4. El equipo de Guardiola se impuso 5-1 al Wolverhampton.
Hoy se conocerá el rival del América en la liguilla de la Liga MX cuando, a las 8 de la noche, en el Estadio Hidalgo, Pachuca reciba a Necaxa en el 3er juego del play-in.
En la Liga de Expansión del fútbol mexicano, a las 4 de la tarde también de hoy, Atlante va contra el Tapatío en busca de cerrar su pase. Los Potros ganan 3-0 rumbo a la final.
La otra semifinal de vuelta será hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco, entre UDG y Atlético La Paz, que se encuentra 1-1 en el global.
Y en la Liga Femenil, las Chivas derrotaron 1-0 en su visita al Monterrey. En los cuartos de final, la rojiblanca se medirán al América. Hay clásico en la Liga MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle este domingo 5 de mayo del año 2024. Le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo de deportes de Notisistema está Saúl allá en los controles técnicos, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Valvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos el WhatsApp, que incluye también Telegram, acuérdese, es número nuevo. Dentro de lo que cabe, el 3311-5519-62. Ahí recibimos sus comentarios, críticas, sugerencias y demás. En estos micrófonos, saludándole en nombre de todo este equipo, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a la red deportiva Notisistema. Yo, la verdad, muy relajado el día de hoy, licenciado. Yo veo a mucha gente y pasaba por las calles ocupada, barriendo, trapeando. No, uno que llega aquí recién bañado, licenciado.
Ah, con razón.
¿Desquiacerado es la palabra correcta?
Yo creo que sí.
Podríamos decirlo
iba
así.
Iba a decir desobligado, pero no. Usted le da permiso de los domingos no circular en aquello del Real Madrid.
Sí. Bueno, es correcto.
Les mandamos un saludo especial a los integrantes del Real Mandil que sí andan en la talacha. Oye, que está haciendo mucho calor y que el sol... ponte protector, mi vida, pero ándale, a barrer y a trapear y haz lo que quieras,
¿verdad? De hecho, si el día de hoy se necesita cambiar un garrafón de agua o traerlo, ella va.
Ah, ni usted, licenciado, o sea,
acuérdese, hoy... la igualdad, jefe.
Ah, okay,
no, ok. Yo no, ni un garrafoncito levanto los domingos.
Usted
nada,
sí vive,
licenciado.
Ahora sí que la era moderna, sí, definitivamente.
Sí, sí. ¿Usted no, jefe?
No, licenciado, yo soy un fiel, abnegado integrante de este selecto grupo de caballeros que, sí, licenciado, pues ¿para qué le digo que no? Sí, sí.
Así es, y bueno, ya están los memes ahí que dicen que a veces el señor está como Munguía, ¿verdad? A veces muy bravito con la señora y de pronto el que termina ganando es la señora.
Pues no,
o sea, hace que...
Y yo se le voy a plantear, digamos que le salió respondón el muchacho, hablando de este Munguía, al Canelo, pero que el guión finalmente terminó como tenía que ser, o sea, como estaba presupuestado, no como tenía que ser, porque, digo, Munguía inició con muchas ganas y hasta...
A lo mejor por el favoritismo puede ser.
Sí, pero por el historial y quién tenía los títulos y todo, a final de cuentas impuso condiciones y el Canelo fue el que a final de cuentas se lleva la victoria. Ganó, pero todavía en el round 9 fue donde Munguía le responde y dio señales, todavía le volvió a apretar, pero no le alcanzó al muchacho.
Entonces, no, pero fue buena pelea, creo que ganó el boxeo, ¿no?
Creo que queda buena sensación, creo yo.
Sí. Pero qué bueno que le salió respondón. Qué bueno que le picó la cresta porque a final de cuentas tuvimos una buena pelea.
Así es.
Aunque, como lo dijo el Canelo, el que pues prácticamente le caiga del Canelo, pues ni esto lo va a dejar tranquilo. O le va a sacar el prietito o el prietote en el arroz.
Sí, o le van a gritar Benavides, ¿verdad?
Sí.
Que ahí lo tenían en cortito para que lo enfrente posteriormente.
Pero bueno, ahí está. Así que quédese con nosotros. Hay muchísimo que informar el día de hoy. Y más, la previa de Checo Pérez que... Caray, se están quejando del calor infernal en Miami, ¿eh?
¿Por qué había visto yo que la carrera iba a ser a la 1:00 p.m, licenciado? ¿O es por la diferencia que tenemos de horario? Que
no, a las 2:00 p.m. Según yo, a las 2:00 p.m, hora centro.
Yo la había visto en algunos lados programada a la 1:00 p.m. Da lo mismo.
Digo, no hay que olvidar que ya no cambiamos nosotros de hora.
Y ahí es donde luego
y puede que sea eso, ¿no? Puede que sea eso, Manuel, porque tan solo ayer en el boxeo me mandaban amigos, incluido el que ya revivió, Huicho Jiménez, que le mando un saludo, a las... Iban a ser las 10. ¿Y a qué hora es la pelea del Canelo?
No, pues ya estaba.
Ya se está acabando, mi Huicho.
Sí.
Porque
sí.
Acuérdate que otras veces, por el cambio de horario, era casi a las 11.
Sí.
Y ahora
fue
casi a las 10.
Sí, sí, ya estaba. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de todo esto con ustedes. Le aseguramos que se la va a pasar muy bien y le invitamos para que pues se anote con nosotros, nos haga llegar sus comentarios y lo que quiera aquí a los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos para arrancar con el programa de este mediodía. Gracias por acompañarnos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Pues así, poco a poco, se van definiendo los campeones en las diferentes ligas europeas. Hoy le tocó a los granjeros, al PSV Eindhoven, que ya la tenían realmente casi segura, y derrotan 4-2 al Sparta de Rotterdam. Aseguran el título de manera anticipada. Una u otra liga que se define también de manera anticipada.
Exactamente. Creo que ya lo habían asegurado, ¿no? Ya me estaba recordando, pero ya el día de hoy le entregan todo, ¿o cómo estuvo el asunto? Yo como que me acordaba que ya lo habían asegurado previamente, pero bueno, ya como tú lo mencionas, pues ya ahora sí que en automático ya está, le entregan el
le faltaba, ¿no?, la cuestión matemática. Así de decir, ahora sí ya. Y eso es lo que consigue este domingo, o sea, que definitivamente ya los números no permiten que pase absolutamente nada y se corona entonces de manera anticipada el equipo del PSV Eindhoven junto con el Chucky Lozano, que dicho sea de paso, el Chucky está consiguiendo su segundo título ahí con este club y en la Eredivisie. Recordemos que pues el Chucky tuvo una salida, luego regresa a final de cuentas y ya está asegurando el título con el equipo de los Granjeros, un club con el que además varios mexicanos han sido campeones.
Sí, y que es el tercero para el Chucky Lozano en Europa, ¿verdad?
Sí, por lo que consiguió precisamente...
Uno en Italia y dos en Holanda.
Exactamente, así es.
¿Será su despedida? Pues ya ves que se habla mucho de que viene para la Major League
Suena definitivamente acá para la nueva franquicia de la MLS de los Estados Unidos. No sé si realmente se convierta todo esto en una realidad o nos dejarán simplemente ahí en esa posibilidad. Pero sí, está sonando como el mismo caso de Memo Ochoa. El técnico que pudiera ser mexicano, no sabemos exactamente en qué pueda terminar, pero sí, es de los nombres que se están manejando para ser jugador franquicia del nuevo equipo de San Diego dentro de la MLS, a final de cuentas. Muy bien, bueno, pues ahí está precisamente esto en la Liga Premier, qué decir, porque las cosas siguen al rojo vivo. Está la panorámica realmente interesante de cómo está sucediendo todo esto en las ligas europeas y también precisamente en Inglaterra.
¿Cambiamos de tema, licenciado?
Adelante.
Vámonos con el fútbol internacional en la voz de Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín. Manuel, creo que no es Manuel el que está ahí en cabina, creo que es Juan Carlos.
No, aquí estamos, Johnny, saludos.
Ah, Manuel, sí. Y aquí ya iniciamos con la información del fútbol internacional, y es que fue un domingo importante porque se coronó otro mexicano. Si bien virtualmente ya estaba o ya era campeón el conjunto del PSV Eindhoven, necesitaba oficializarlo por el tema de la diferencia de goles, y hoy se logró con el Chucky Lozano en el terreno de juego, entrando de cambio el minuto 57, el PSV Eindhoven levanta un título y le gana 4-2 al Sparta de Rotterdam, así que otro mexicano más se proclama campeón en esta temporada. Recordar que Santi Jiménez lo hizo en la Copa ahí en Holanda, y hoy el Chucky Lozano lo hace en la Liga. Otro mexicano que está en disputa de ver qué pasa, si es campeón o no en Europa, es el tema de Orbelín Pineda, que la Liga de Grecia descansó esta semana, pero a ese todavía le quedan 3 fechas y la lucha por el campeonato está complicada. Partidos que se están llevando a cabo hoy, el día domingo, el Feyenoord empata 0-0 con el PEC, en donde Santi Jiménez se encuentra en la banca, no tiene participación. Premier League, Chelsea golea 5-0 al West Ham, en donde Edson Álvarez sale al medio tiempo. Veremos si es cuestión de lesión, pero raro que el mexicano salga, y más con el West Ham en la primera mitad. El Liverpool en un gran partido de fútbol, y en donde Salah se reencuentra con el gol, derrota 4-2 al conjunto del Tottenham. Necesita un milagro para poder ser campeón, porque realmente la Premier League ya va por 2 candidatos. Uno es el Manchester City y el otro es el conjunto del Arsenal. Lo que se vivió una fiesta fue lo que va a ser la despedida de Klopp, cánticos para él, pero veremos cómo se va a dar ya en la última fecha que jueguen de local, ya que fue un entrenador importante para los Reds, ya que les dio un título. Liga de Rusia, Dinamo de Moscú le gana 3-2, en donde el mexicano Chávez fue titular. Serie A, Milan y Genoa empatan a 3-0. Johan Vázquez fue titular, gran partido del mexicano. Recordar que él ya renovó hasta el 2027 con el conjunto del Genoa, y más tarde la Roma estará jugando ante el conjunto de la Juventus. Recordar que prácticamente la Liga de Italia está definida, el campeón es el Inter de Milán. ¿Qué pasó el día de ayer? MLS, el Real Salt Lake le gana 1-0 al Sporting Kansas City. Alan Pulido titular. Houston Dynamo empata a 0-0 con el St. Louis City, en donde Héctor Herrera titular. El Inter de Miami lo perdía y le gana 6-2 al New York Revolution, en donde fue la noche de Leo Messi, sí, también noche de Luis Suárez, 4 goles de Suárez, 1 de Messi y 5 asistencias del crack argentino. Así que el Inter de Miami sigue en primer lugar allá en la Liga de Estados Unidos. Atlanta United de Gonzalo Pineda pierde 2-1 con el Minnesota United. Liga de Portugal, el Porto le gana 3-0 a Chávez. El mexicano está prácticamente descartado, no tuvo participación. Se habla de rumores de que en México ya hay ofertas por él, pero después de ese bajo rendimiento o de esos castigos que metió el técnico, no lo ha tomado en cuenta, no está ni siquiera en la banca. Serie A, Sassuolo le gana 1-0 al Inter de Milán. Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr gana 6-0. Cristiano Ronaldo mete 3 anotaciones. Liga de España, Mallorca pierde 1-0 con el Atlético de Madrid. Sí, histórico para el Girona, le ganó 4-2 al Barcelona, no por el triunfo, pero sí porque se mete a su primera Champions allá en Europa. Así que el equipo de Girona, con 2 años importantes, lo ha hecho desde su ascenso. La temporada pasada pudo pisar los primeros lugares, al final de cuentas se quedó fuera de puestos europeos, y esta temporada le peleó en su momento al Barcelona y al Real Madrid allá arriba. No le alcanzó el plantel, pero sí le alcanzó para hacer segundo lugar y para meterse a puestos europeos. En ese mismo rango, la Real Sociedad le gana 2-0 a Las Palmas, en donde Araujo entró de cambio, y el Real Madrid, sí, el que levanta su título número 34, le gana con un cuadro alternativo 3-0 al Cádiz. Pensando en el juego de media semana en la Champions contra el Bayern Múnich, metió un cuadro alternativo, ganó su partido, esperaba que el Barcelona perdiera, fue de esa manera, y con esto el Real Madrid es campeón allá en Europa. Liga de Inglaterra, Fulham empata 0-0 con el Brentford. Después de casi un mes, Raúl Jiménez regresa a la actividad, entra de cambio. Arsenal derrota 3-0 al Bournemouth. Y el Manchester City, con 4 goles de Haaland, derrota 5-1 al Wolverhampton, en donde sí está un punto abajo del Arsenal, tiene un partido pendiente. Pero Martín, Manuel, ¿qué decir? ¿Qué ligas quedan por definirse? La Liga de Grecia, con el mexicano Orbelín Pineda. La Premier League prácticamente, pero casi todo en Europa ya está definido. Hoy se definió la Liga de Holanda, matemáticamente lo está con el PSV Eindhoven, pero prácticamente los ojos se ponen en las competencias europeas, las semifinales, y prácticamente también en la Premier League, en donde está el rojo vivo, lo que viene siendo el cierre del torneo entre Arsenal y Manchester City.
Perfecto. Jonathan, pues un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes.
Fútbol internacional, ahí está entonces la coronación de Irving el Chucky Lozano, después de, además lo hizo con goleada el PSV Eindhoven 4-2 en el Philips Stadium frente al Sparta de Rotterdam, y borrón y cuenta nueva. En este momento está jugando el Feyenoord Rotterdam 0-0 con el PEC Zwolle, donde está el otro mexicano, del Chaquito, que ha tenido un torneo totalmente diferente a lo que fue cuando llegó su campaña, su primera campaña. Ahora las cosas no le han salido, porque además el año pasado él fue el que se coronó campeón, con el Feyenoord Rotterdam. Bueno, en fin, así las cosas en el plano internacional. Tenemos algunas llamaditas y comentarios, y también tenemos que hacer una pausa para posteriormente recordarle a usted que tendremos información de béisbol, tanto de la Liga Mexicana, de las Grandes Ligas, y lo que ocurre pues en el Rey de los Deportes con esto que es el béisbol, y don Melitón, que ya se prepara para estar por aquí con nosotros con su información, sus comentarios en torno a el Rey de los Deportes. ¿Qué le pareció a usted en lo personal la pelea de Saúl Canelo Álvarez? ¿Le agradó? ¿No le agradó? Pues, ¿qué nos puede opinar? ¿Qué puede comentar en torno a ese combate que se celebró anoche allá en Las Vegas, Nevada, donde se cumplió prácticamente todo lo esperado, porque hubo el lleno, el ambiente, pues, para los que fueron? Yo creo que la pelea no fue tan mala, a lo mejor como algunos esperaban, ni fue un rival tan a modo como también otros esperaban. Pero usted, ¿qué piensa en lo particular?
Exactamente.
Háganos llegar su punto de vista.
Pausa, regresamos. Esto es Red Deportiva.
regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, líneas convencionales aquí en cabina, y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Bueno, dice por acá, muy buenas tardes, Manuel y Martín. Ayer te dije que le dijeras a Jonathan Bravo que son 36 títulos de papá Real Madrid. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, sí, el cuarto fantástico a la Madrid. Dice por aquí, sí. Sebastián Ruiz Llamas.
Son 36.
No, y pues es papá, ni modo.
Así
que,
es.
La verdad que el dato no esté ahí verificado.
Lo mismo que el del América. Dicen que cada torneo el Real Madrid compra títulos. Si así fuera, llevaría más de 100, ¿no?
Ah, claro, tranquilamente. Imagínate. Saludos también allá a las tortillerías Santa Cruz en San Diego, California. Saludos a Beto Santa Cruz, que como todos los domingos, hoy también está al pendiente, nos está escuchando. Le enviamos un saludote.
Saludos.
Y seguramente se fue a la pelea.
Pero no ni sea. Manda tortillas.
No, no, dejé.
Fíjense que mande y hasta unos burritos. ¿No se acuerda usted que de niño los
pero
burritos
van a ser burritos gringos, licenciado?
Unos burritos gringos.
Bueno. Ya nos hizo llegar algunas, pero en fotografía, mira, anda sufriendo. Ahí.
¿Una hamburguesita
sí,
o qué?
Sí, muy a lo gringo, efectivamente. Bueno, saludos.
Dice Fernando Rodríguez, aquí esperando la carrera del jalisciense, querido por todo el mundo, se refiere yo creo a Checo Pérez.
Sí, bueno, no por todo el mundo, hay quienes no concuerdan o no les cuadra por ahí y consideran que, pues no es lo que se dice o lo que se menciona.
La verdad, que no lo valoran.
Ahí están sus títulos, ¿verdad?
No dimensionan esta gran carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, saludos también a Rogelio Granados, como siempre Rogelio dice presente desde Long Beach, California. Pero bueno, mientras tenemos a don Melitón, el día de ayer efectivamente fue una buena pelea, ya lo mencionabas al principio, Manuel, le salió a responder el muchacho, y el Canelo Álvarez, por decisión unánime, retiene sus 4 títulos de peso supermediano. Y después del combate, vamos a escuchar lo que dijo el Canelo, precisamente después de la, en la conferencia de prensa, aunque la mayoría fue en inglés, esto rescatamos en español.
Va a aprender mucho, esta noche va a aprender mucho Jaime, es un muchacho muy valiente. Que vino a ganar, hay que respetar eso, que vino a entregar todo. Lo lastimé varias veces abajo y nunca se rindió. Va a aprender mucho, eso sí, va a aprender mucho y lo de ser mi sucesor, pues ojalá que sea otro mexicano, sea él o cualquier otro. La verdad que para mí sería un orgullo.
Yo que si tú aprendes algo de alguien y dijiste que sí... me dijiste que después de la pelea me ibas a responder esa pregunta y quisiera saber qué enseñanza te dejó Jaime.
Pues la verdad es que es difícil decirte en este momento, tengo que procesar todo y ver, pero creo que fue un peleador muy valiente que vino a entregar todo, siempre aprendo de eso y siempre se me queda lo bueno, hay que seguir aprendiendo cada día, así que creo que... fue un peleador muy valiente, ¿no? A pesar de que estaba lastimado varias veces, siguió adelante y hay que sentirse orgulloso de eso, nada más.
Pues ahí está nuestro paisano, el jalisciense Saúl Canelo Álvarez, que retiene pues su estrellato, sigue siendo el tetracampeón mundial, que pocos en la historia del boxeo pueden presumirlo, ¿eh?
Sí, son 2 décadas, 20 años, y puede haber a quien no le guste definitivamente su estilo, su forma, pero pues se mantiene ahora sí que como tetracampeón mundial. Bien, dejamos al Canelo, dejamos el boxeo, cambiamos la página y nos vamos al rey de los deportes. ¡Play ball!
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, don Melitón, listo para ponerle a usted al tanto de lo que ocurre en la Liga Mexicana de Béisbol, como también en las grandes ligas. Y a propósito, don Melitón tiene saludos anticipados aquí desde San Diego, California, de parte de Beto Santa Cruz. Pregúntenle, díganle a don Melitón qué puede comentar de los Padres. Saludos, dice por aquí Beto Santa Cruz. Así es que, don Melitón, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido, adelante, lo escuchamos.
Pues la pelota se va, y vámonos, Conchita, al bar. Bueno, pues dicen que el cliente lo que pida, y vamos a darle nuestra opinión. ¿Cómo se llama nuestro auditorio que nos está escuchando ahí en San Diego?
Beto Santa Cruz.
Bueno, estimado Beto, me imagino que le vas a los Padres. Bueno, pues mira, creo que los Padres, dentro de alguna forma, están haciendo algo bien importante, y más importante por la fecha en que acaban de hacer esta operación, de que se trajeron del equipo de Miami al mejor bateador de Grandes Ligas, a Arraez. Campeón bateador, simple y sencillamente, así de fácil, en la Liga Nacional. Entonces, empezando la temporada, podemos decir que empezando la temporada, y hacer un canje de esa manera, mandando a tres prospectos a cambio de Arraez, oye, pues hay que ponerle estrellita a la directiva de Padres por haber hecho San sensacional, ¿verdad? Mm. Quitémosle el San y dejémoslo en sensacional contratación. Porque mira que las contrataciones se hacen antes de que empiece la temporada, en el béisbol de invierno, en el llamado béisbol de estufa. O bien, a la mitad de temporada, allá por junio, en donde ya hay equipos que se dan cuenta que simplemente no tienen futuro para llegar ni siquiera a los juegos de postemporada, pero tiene jugadores buenos e interesantes para otros clubes, y ese es donde puede hacer alguna negociación. Pero a justo un mes de haber empezado la temporada y haber hecho esta gran contratación, pues definitivamente que los Padres tienen estrellita, algún cronista de los Padres, cuando hicieron una muy buena jugada el equipo de San Diego, sacaba una estrellita y la meneaba como para decir que era la estrellita de la felicitación por esa gran atrapada. Entonces, hay que sacar la estrellita de felicitación también a los directivos por esa muy buena contratación. Entonces, ojalá y les dé a Padres para alcanzar a su odiado enemigo, a los Dodgers de Los Ángeles. Y son interesantes siempre estos clásicos entre Los Ángeles y San Diego. Y quizá lo que suena muy bonito en el estadio de los Padres ahora, el Petco Park, cuando toda la gente empieza a gritar, Beat LA, Beat LA. Bueno, pues ahora con este Arraez es muy factible que pueda tener frutos ese Beat LA y que alcancen a los Dodgers en la división oeste. Los Dodgers, por cierto, llevan el mismo récord de ganados y perdidos que los Yankees. Ahorita daremos cuenta. Pero pues entonces, ¿qué te puedo decir? Que una magnífica operación que acaban de hacer los Padres, porque mira, en el béisbol hay un dicho que es muy cierto: prospects are suspects. Los prospectos son sospecha. Como puede que lleguen, puede que no lleguen. Y si por prospectos tú atraes un jugador que está ya bien hecho, bien clasificado, campeón de bateo, pues caray, una operación de esas, lo único que cabe decir es enhorabuena, muy bien hecho, excelente movimiento, y ojalá con el equipo de mis amores, que son los Yankees, pudieran algún día hacer algo parecido. Pero pues mientras esté Cashman, el enemigo público número uno de Yankees, no vamos a llegar a ningún lado. Difícilmente podremos aspirar a una serie de postemporada, a un campeonato de la liga, y mucho menos a una serie mundial con este inútil de Cashman, el enemigo número uno de Yankees, durmiendo en la casa. Pero vamos a otra situación. Ahorita regresamos a Grandes Ligas, pero una cosa que es importante también, hombre. Caray, como que Charros estaba empezando a repuntar. Pues estaba empezando a repuntar, pero ya se cayó de vuelta en la resbaladilla. Le decíamos que estar con Charros era como estar jugando a las serpientes y escaleras, aquel jueguito de mesa que todos en nuestra infancia en más de alguna ocasión jugamos. Pues fíjate nada más, ayer en un juego que Charros hace 9 carreras, pierde. Un equipo que normalmente hace 9 carreras es para ganar el juego, pero los algodoneros de Unión Laguna les hicieron 18, el doble de las que hicieron ellos. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que Charros, sin picheo, no va a poder llegar a ningún lado. Y ya lo hemos comentado, ahorita, a estas alturas de la temporada, empezando la temporada, pues ¿de dónde puedes echar mano para traer algún pitcher o pitchers para que vengan a reforzar el enquencle staff de lanzadores del equipo local? No hay. Entonces, pues así se la tendrán que andar pasando. entre que agarran a palos a un pitcher que venga del equipo contrario y que los agarre un pitcher bueno y también y que no puedan salir de ese dominio del lanzador, pues tendremos al equipo de Charros bajo esa premisa en una situación de las serpientes y las escaleras, en las que lo mismo da que ganen un partido apretado o por paliza, que también les den otra por el estilo. Ahí te van los resultados del día de ayer, Manuel Martín. Los Diablos Rojos, el mejor equipo, le ganaron a los Guerreros de Oaxaca 12-2. El equipo que está a punto de quién sabe qué es lo que pueda pasar. De esos que trajeron el nombre, que como que la pasaron muy difícilmente pensando cómo ponerles. Los Conspiradores de Querétaro ganaron 9-8 a los campeones, Pericos de Puebla. Pero ya hay problemas con los Conspiradores porque no les pagan a los peloteros. El estadio está, pues, a más o menos, y que no conozco, pero dicen que está obviamente poco asequible en la distancia de la ciudad. Pues son de las cosas que yo digo, que esos equipos que ni siquiera tienen raigambre en la ciudad donde van a jugar, pues para qué se puedan hacer ese tipo de cuestiones. El otro equipo con un nombre espantosamente horrible, el Caliente, hazme el favor, como que le podía haber puesto otro nombre, ¿verdad? Pero pues no, perdieron contra los Sultanes de Monterrey 4-2. Los Olmecas de Tabasco ganan los Bravos 5-3. Los Rieleros de Aguascalientes ganan a los Araperos Saltillo 3-2. Los Tigres pierden 4-1 con los Piratas. Los Leones de Mérida le ganan a el Águila 4-3. Unión Laguna, ya lo dijimos, apalearon inmisericordiamente a los Charros 18-9. Otra paliza también, y fíjate de quién a quién, de los Tecos a Toros. Alguno puede decir, oye, pues no exageres, si los Toros es un equipo tan bien hecho, pues sí, también les pueden agarrar una de esas mala, y le dieron tremenda paliza, 16-2. El equipo logró Chihuahua el uniforme más feo de la Liga Mexicana. Con ese uniforme, pues no espantan a nadie, ¿verdad? Los Acereros le ganaron 3-0. Entonces, bajo esa premisa, pues ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Pues que los Charros están en el último lugar de la zona norte. Tienen 7-13 a 7 juegos de distancia del mejor equipo, que son los Sultanes. Después los Sultanes, Toros, Tecos, Algodoneros, el espantosísimo Caliente, Zaraperos, Acereros, Rieleros, Dorados y Charros. Charros a 7 juegos. En la zona sur, los Diablos, el mejor equipo, 15-5. Leones de Mérida, Pericos, Águila, Conspiradores, Bravos, Guerreros, Olmecas, Piratas y Tigres. Entonces, eso es más o menos como está la situación acá en la Liga Mexicana. Si nos vamos a las grandes ligas ahora, pues el equipo de Yankees está teniendo una buena serie contra los Tigres de Detroit. Ayer les volvieron a ganar, y eso los ubica en el segundo lugar de la posición de la división este, con 22 juegos ganados, 13 perdidos, un juego atrás de Baltimore, que está hecho un equipazo. Ahora sí, Baltimore, con un año más de madurez con sus jugadores jóvenes, es un equipo que sin duda deberá ser el campeón de la Liga Americana y llegar a la Serie Mundial. Pues aunque ustedes no lo crean, yo pienso que el que va a llegar van a ser los Bravos de Atlanta. Una serie que puede ser interesante, Atlanta contra Baltimore. Después de los Yankees, Boston a 4.5, Toronto 6.5, Tampa a 6.5. En la división central, Cleveland en primer lugar, después Minnesota, los sorprendentes Royals de Kansas, bueno, empiezan a tomar su rumbo normal, estar en primer lugar, ya van a mitad del standing, están a 1.5, que no son muchos, de los Indios de Cleveland. En la división oeste, Seattle, con 18-15, los Tejanos, los Rangers de Texas, 18-16, medio juego atrás de los Marineros. Oakland, el equipo que se va a ir de la ciudad de Oakland para irse luego a Las Vegas, entonces pues no andan tan mal, 17-17, jugando para 500.5. Houston, la gran sorpresa por lo mal que están jugando, 12-21 a 6 juegos, y los Angelinos de Anaheim, con la lesión que tiene su jugador estrella Trout, pues lo más probable es de que del último lugar de la división oeste de ahí no pase. En la división este de la Liga Nacional, pues ándate, los Phillies de Filadelfia ya van en primer lugar, arriba de los Bravos de Atlanta 1.5. Pues ya tomando mucha distancia están los Mets a 6.5, igual que los Senadores los Senadores, los Washington Nationals a 6.5 juegos, como que me queda la remembranza de aquellos Senadores de Washington. Y el equipo más malo, Miami, ha ganado 26 perdidos a 14.5 juegos. Imagínate nada más, Manuel Martín, en el primer mes ya están a 14.5 juegos, candidatos sin lugar a duda a perder 100 juegos o más el equipo de Miami. Por eso están soltando a los jugadores, para inclusive el posible que tiene una nómina baja, pues por todavía, ¿verdad?
Claro.
En la central, los Cerveceros de Milwaukee, los Cachorros de Chicago después a un juego, y así nos vamos yendo hasta los Piratas de Pittsburgh, que habían empezado muy bien como equipo sorpresa. Bueno, en un mes ya se acomodaron donde les corresponde, en el último lugar a 6 juegos. Y en la división oeste, ¿verdad? Pues la situación es de las que tú no alcanzas a entender, pero pues como te das cuenta de que el único equipo que tiene promedio de arriba de 500, más ganados que perdidos, los Dodgers de Los Ángeles, con 22 juegos ganados y 13 derrotas, exactamente las mismas que los Yankees. Y el equipo de Los Ángeles Dodgers, sin discusión alguna, con un mejor equipo, un equipazo, mejor que los Yankees, pero mira, ahí andan, más que bien ahí andan. Los Padres de San Diego, ahí vienen, a 4.5 juegos con Arraez, definitivamente que van a mejorar mucho. Y tiene una batería de jugadores, bateadores, que qué barbaridad, de dar miedo, ¿eh? Ese equipo de San Diego puede que repunte si también le sale un poquito mejor el picheo. Los Gigantes de San Francisco a 6.5 juegos, los D-Bucks de Arizona a 7.5, y otro también equipo que anda para el lado de plano, los Rockies de Colorado, ya a 13 juegos de distancia en un mes de competencia. Pues eso es lo que tenemos de noticias, y ojalá algo llegara a pasar con Charros para que, pues, de un de repente, no sé si tengan que batear más de lo que están bateando, porque imagínate, un día hicieron también 12 carreras y perdieron 15-12.
Uf.
Si no se puede. Entonces, el picheo de Charros, pues ahora sí, yo creo que, como dice por ahí la gente, ni yendo a bailar a Chalma van a poder recuperarse, ni con el gran manager que es Benjamín Gil, porque el picheo, pitching, is the name of the game. El juego se llama picheo. Entonces, es lo que tenemos de comentarios, y pues le doy las gracias a nuestra audiencia allá en San Diego. Probablemente nos veamos pronto allá. Tengo ganas de ir a verlos jugar contra los Rojos de Cincinnati, con este muchacho de la Cruz de Cincinnati. Ese muchacho tiene un gran futuro, jonroneando y corriendo. Para robar las bases, haz de cuenta que estás subiendo, pues, ¿qué te puedo decir?, al equipo que ganó el último derby de Kentucky, algo así por el estilo.
Perfecto. Pues ya al respecto, ya llamó nuevamente, bueno, aquí a través del WhatsApp, Beto Santa Cruz agradece los comentarios de don Melitón en torno a esto de los Padres de San Diego, que era lo que había pedido. Y por acá nos dice Luis Fernando Sapien, pregúntenle a don Melitón en qué año se retiró Pedro Guerrero. Y nos deja otra preguntita por aquí, ¿en qué año fueron campeones los Indios de Cleveland? Las preguntas o la tarea que le dejan aquí a don Melitón, si tiene ahí los datos, y si no, se lo contestamos,
pues, no,
la próxima semana.
Mano, pero Guerrero, el borrachales de Pedro,
sí,
Guerrero.
Sí, sí, salud.
Borrachales, pero borracho. Debe haberse retirado en los 80s. Luego te lo checo. Y los Indios de Cleveland hará, pues no sé exactamente cuántos años, pero fueron campeones de la Liga Americana, la semana que te puedo dar exactamente el dato, pero sí, no hace tanto tiempo que fueron campeones, y pues en ese sentido, si hablamos de los Indios campeones, pues cómo no tenemos que recordar a aquellos Indios de Cleveland de 1954, cuando Beto Ávila fue campeón bateador. Y yo les digo que lo que ha hecho Beto Ávila, ningún otro jugador mexicano se le puede comparar, por el logro tan grande que fue haber sido campeón de bateo en la Liga Americana. Primer jugador latinoamericano en lograr esa hazaña. Y entonces, pues en esas circunstancias, Beto Ávila para mí es el jugador más trascendente en lo que se refiere a dejar alguna marca en grandes ligas, es esa, ser campeón bateador de la Liga Americana.
Que no es cualquier cosa. Perfecto.
No, no, no. Y ya nada más para terminar. En ese 1954, ¿verdad? Que fue la Serie Mundial contra Gigantes. Es también cuando se da aquella grandiosa atrapada en el Polo Grounds de Willie Mays, que está considerada la mejor atrapada de todos los tiempos, a un batazo de Big Words, que era el primera base de aquellos Indios de Cleveland, y el estadio de Polo Grounds, que era donde jugaba el equipo de San Francisco, en el jardín central tenía una especie como si fuera el, pues, el, haz de cuenta que fuera una copa donde agarra la copa, ¿cómo se llama?
Pues, ¿qué será el...? Donde agarras la copa, no sé.
La copa, lo que decía la copa, luego viene el tallo de la copa, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
¿Verdad? El jardín central tenía un resaque que era tipo rectangular, un resaque rectangular, obviamente de tres lados nada más, porque la parte que daba al campo estaba abierta. Y para ese rumbo fue donde hizo la atrapada Willie Mays, con su número 24, que es la atrapada más grande de todos los tiempos que se ha hecho. Lo hizo precisamente por esa situación que tenía el campo de Polo Grounds, en el jardín central, y esa atrapada es, va considerada la mejor de todos los tiempos. Mucha gente lo ha visto, ustedes también lo han visto, corriendo totalmente de espaldas ese batazo, estirando su guante y haciendo la gran atrapada. Entonces, pues es 1954, pues de recuerdos buenos, pues ahí lo tienes, Beto Ávila campeón, la gran atrapada de Willie Mays en la Serie Mundial del 54, Gigantes de Nueva York contra los Indios de Cleveland.
Perfecto.
Eso, pues, alguna otra cosa, la próxima semana, cuando se retiró el Borrachales de Pedro Guerrero.
Ajá.
Y también la más reciente temporada en que los Indios de Cleveland fueron campeones.
Perfecto. Y ya nos presume acá el mismo Beto Santa Cruz, que está en el mismísimo Petco Park en estos instantes, y además está escuchando la red deportiva Notistema, y le dio mucho gusto escuchar los comentarios de don Melitón. Así es que, pues, para que vea, don Melitón, ¿cómo está la panorámica?
Bueno, y entonces, en reciprocidad, el grito de guerra de los Padres. ¡Let's go, Padres!
Está. Oiga, don Melitón. Don Melitón, nada más para aprovechar, en alguna ocasión tuve un acercamiento también con Pedro Guerrero y sí olía alcohol, cuando iba llegando al estadio.
No. Mira, ese, si lo hubieras puesto en la glorieta de los Niños Héroes y le das un cerillo, haz de cuenta que fuera el mejor echador del sí. Lugar donde se ponen ahí.
Y lo otro,
no.
Cuando
fatal,
llega...
Fatal. La presentación de él, ¿verdad?
Uh-huh.
Fue en el hotel que está ahí en Niños Héroes.
El Carlton.
En aquella época creo que era Sheraton.
Sí, sí, sí. El Sheraton, ahora Carlton.
Carlton, sí. Pues ándale, casi lo tuvieron que sacar a rastras del cuarto,
sí,
para hacer la presentación a los medios. No,
pues
llegó casi, lo llevaron casi de aguilita.
Bueno. Sí, y lo que he checado, él se retira en 92 con San Luis después de que había sido considerado para ser uno de los mejores en la temporada. Una lesión lo deja fuera y acepta la oferta de Charros, y bueno, se recuperó un poquito por acá, pero no como la gente hubiera querido, ¿no?
Más tardó en llegar que en irse.
Sí.
No, fatal.
Bueno.
Y fíjate, en esa estancia de él, Charros tenía otro dominicano a tercera base joven que empezaba, Denio González. Pues tuvo la mala ocurrencia de hacerse amigo o seguirle la corriente a Pedro, y aquel buen muchacho, Denio González, pues ándale, que terminó en la nada.
Pues sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Perfecto, don Melitón, muchas gracias. ¡Feliz domingo!
¡Un abrazo!
¡Saludos!
¡Bye!
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Nos dice por acá, hola Martín y Manuel, les mando esta imagen para que la compartan con don Melitón, por favor, gracias y saludos de parte de Marta Delia. Hoy don Melitón, pues está, mira, muy, dice el morenito, y una taza de café con un café que casi casi hasta el olor nos llega por acá.
En forma de pelota de béisbol.
En forma de pelota de béisbol, pero además con un bate amarrado ahí también. Está muy bonita, ¿eh? Definitivamente, Marta Delia, la imagen que nos envías está muy bonita y seguramente a don Melitón le gustará sobremanera. Hoy don Melitón estuvo muy solicitado con comentarios casi casi particulares y bueno, pues ahí está la gente inclusive en el mismo Petco Park escuchando los comentarios de don Melitón.
Dice por aquí Juan Barragán, socio 115 del Real Mandil, dice, ya están los chicharrones en salsa. Que Santa María, dice, esta pelea del Canelo me parece que está bien para una trilogía de peleas.
¿A la, peleas le gustó la de Munguía?
Ah, que estafadoras.
Ah, bueno, mira, bueno, ahí está. Quien, entonces, muy bien.
Pero no entendí lo otro, lo de Santa María. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Ah, que son de Santa María.
Ah, o sea, y nos está invitando o...
No dijo.
No, pues así, ¿verdad? Bueno, Luis Fernando Sapien, ojalá y en la liguilla Chivas le vaya mejor a Chivas. Pues vamos a ver cómo le va al Guadalajara, a ver si este tiempo que tiene de descanso, semana y media, recuerde usted que hasta hoy, cerca de las 10 de la noche, se define el último invitado a la liguilla. Hay 7 en estos instantes y entre Necaxa y Pachuca saldrá el octavo, que será en automático el rival de las Águilas del América. Seguramente los juegos de ida de cuartos de final en la liguilla por el título los tendremos pues miércoles y jueves y los de vuelta sábado y domingo.
Posiblemente, vamos a checar bien, pues podría ser jueves aquí, pero vamos viendo. A ver qué escoge Cruz Azul, porque hay quien asegura que América no va a querer el jueves, va a querer el miércoles para quitarle un día de descanso al Pachuca.
No, lo descarté usted.
No, es así. Pues sí, vas a ver.
Sí. Y América es el que lleva...
Entonces, sí,
la lleva palabra, mano. Lleva voz cantante por haber terminado en primer lugar de la clasificación general
y
de la tabla.
Cruz Azul podría agarrar el jueves y el que sigue, pues, es Toluca, ¿no?
Sí, Toluca, que en este caso es el rival de Chivas. Las Chivas del Guadalajara. Entonces ya conforme a eso, pues ya veremos cómo le pinta al Guadalajara precisamente. El Guadalajara tiene a su favor en estos instantes la racha con la que cerró la fase regular del torneo, pero esto no te garantiza nada. Y vamos a ver si esta semana y días, casi semana y media, que tiene de receso, no le perjudica, o a ver a qué equipo sí le perjudica o qué equipo lo aprovechó mejor que el otro. Ya depende de la estrategia de cada estratega. Recordemos que algunos luego les saca de balance. Pero primero lo primero, hoy entonces juego de el play-in, el que define las llaves. O sea, ya están ahora sí que 3 definidas y solo falta conocer al rival de las Águilas del América. Pero hoy lo tendremos y ya quedarán listos los 4 partidos de los cuartos de final en la liguilla por el título, tanto de ida como de vuelta.
Pues Chivas tiene un flan, nomás Toluca.
No, pues flan, ya no, veremos.
Hay que checar la ofensiva del Toluca en el torneo, ¿no?
Sí, no. Pues, o sea, y recuerda tú que además Toluca estuvo compartiendo inclusive el liderato, fue líder en algunas fechas.
En las últimas fechas.
Y se le escapó el liderato en el cierre de la fase regular del torneo, pero tiene lo suyo, Toluca.
Fue el equipo con más goles anotados. 38 goles a favor.
¿Más que el América?
Sí, más que el América. América metió 30.
Ajá.
38 goles a favor.
Pues ¿qué le parece? Ese es el rival. Ahora sí que un rival endiablado para las Chivas del Guadalajara.
Chivas metió 24 y recibió 17. Aquí está el detalle, porque Toluca recibió 23.
Mire usted.
Entonces, o goleaba o le metían varios goles también a Toluca.
Ajá. Antes de ir a las noticias de la 1 de la tarde, nada más recordarle que también hoy se define... conocerán los 2 finalistas de la Liga de Expansión. Se define la fase de semifinales. El juego de vuelta entre el Atlante y el Tapatío será a las 4 de la tarde, allá en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquí van ganando los Potros, un marcador bastante cómodo que consiguieron en la ida, y por lo que decíamos que tienen prácticamente pie y medio en la gran final. Ganaron 3-0. En el juego de ida celebrado aquí en el estadio de las Chivas. Hoy para la vuelta, pues Tapatío tendría que darle vuelta a ese marcador. Ya no digamos, con 3 empataría pero tendría que hacer 4 goles si estamos pensando en que se quiere recuperar.
Para directo.
Y Atlante pareciera que tiene pie y medio, o casi los dos, en la gran final, pero faltan todavía 90 minutos. Y en el otro juego, un partido que cambió como 800,000 veces de horario, quedó finalmente para las 6:06 p.m, Estadio Jalisco, entre los Leones Negros y el Atlético La Paz. Unos Leones que ganaban la ida 1-0, y que en los últimos minutos, en el cierre del partido, Atlético La Paz les igualó el marcador y terminaron 1-1. Vamos a ver si hoy hace valer su condición de mejor ubicado en la tabla de la Liga de Expansión y sobre todo su condición de local.
Es correcto.
El estar con su público ante su gente en el Estadio Jalisco y recibe al Atlético La Paz. Este Atlético La Paz, por cierto, goleó en la fase regular a los Leones, ¿eh?
Oye, y lo que pasa, estos cambios de horario, porque a final de cuentas se entendió que pues la afición quiere ver los partidos, ¿no? Entonces es 1:04, 1:06, Expansión, y 8 Liga MX, pero van por diferentes televisoras también, TUDN, ESPN y Fox, los de la Liga de Expansión.
Okay.
Y el de Pachuca, de Primera División, pues lógicamente va por su televisora que lo transmite, que es Fox Sports, ¿no?
Ajá.
Y Claro Sports.
Y esperemos que lo dejen ahí por la libre, no tanto
parece
que
lo
pongan
sí.
en premium
sí.
y otras cosas, ¿verdad? Así porque es. Eso ya te complica más el trámite y hay que pagar extra por ver el encuentro. Entonces va a ser una tarde muy futbolera la de este domingo, y donde se definen cosas interesantes. Insisto, en la Liga de Expansión, los dos finalistas. En la Liga MX tendremos al octavo invitado a la liguilla, termina el play-in, que el play-in pues no es otra cosa más que 3 partidos en los que 4 equipos se disputan 2 boletos.
Uh-huh.
Uno ya se lo llevó Pumas y el segundo puede quedar en las manos de Pachuca o bien con Necaxa, depende quién gane el encuentro. Uh-huh. Y también lo que son las cosas, pues podríamos repetir la serie entre América y Pachuca, que ya se tuvo en la etapa de semifinales de la Conca Champions, y ahora la podríamos tener en cuartos de final en esta liguilla por el título del torneo casero.
Así es, en donde, bueno, saldría otra serie con cuentas pendientes.
De revancha directa.
De revancha directa, el Chivas Toluca también, hay un pasado por ahí, el clásico regio, pues no decirlo, y qué tal recordar aquella vez que elimina Pumas a Cruz Azul, cuando parecía que la máquina estaba ya con 4-0 del otro lado, ¿no?
Uh-huh.
A Pumas.
Así bueno. es. En el plano internacional, pues siguen llegando información interesante, por ejemplo, que las aspirinas llegan a 48 partidos de manera consecutiva sin perder. Bayer Leverkusen derrota 5-1 al Eintracht Frankfurt y llega a 48 partidos, uno tras otro, 48 juegos consecutivos sin conocer la derrota. Este Bayer Leverkusen, que fue el primero de allá del viejo continente en coronarse campeón de la temporada.
Así es, el primerito efectivamente, allá en la Bundesliga, después de 11 años seguiditos que los ganaba el Bayern Múnich.
Terminó con esa seguidilla, efectivamente.
Pausa.
Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Noticias. No, ya las noticias, directamente las noticias, después regresamos con usted. En la siguiente hora, recuerde, tenemos pues más datos, más información en torno a la pelea del Canelo. También viene Ramón García al mundo del ciclismo y vamos a retomar lo del fútbol. Vamos a las noticias, regresamos, estamos en la Red Deportiva Notisistema.